Hola a todos. Lo primero es aceptar la realidad que nos rodea. Somos unos gafes y esta ya es la cuarta, quinta, séptima, décima, quinceava vez que intentamos grabar este podcast. Así que espero que si escucháis esto, realmente lo hayamos conseguido. En serio, estoy que no podemos más. Es lunes, son las 20 y 53 y ahora sí, por fin empezamos a grabar el podcast. Lo vamos a titular Gamecast número 3. I don't speak Spanish. Soy Manu y voy a ser el presentador de esta tercera entrega. Espero que os resulte entretenido y no nos toméis demasiado en serio. Empezamos. Me acompañan en este periplo las siguientes personas. El primero es el más veterano del grupo, experto conocedor del mundo del videojuego, perteneciente a la élite de jugadores que alcanzan cantidades masivas de logros, algo excéntrico en sus gustos y anticanguro, que viene a ser lo mismo que antitaurino, pero odiando a la gente esta que no para de saltar en los juegos como Halo 3 y similares. Bueno, la gente que haya jugado lo sabrá. Bienvenido Jordi, y bueno, aunque no quieras, te volvemos a felicitar ya también por quinceava vez el cumpleaños.
Pues nada, encantado de estar aquí con todos vosotros y esperando que este tercer intento de grabar el podcast llegue a buen puerto y a los que consigan escucharnos, pues ya sabéis, logro desbloqueado cuando acabe el programa.
Exacto. Nuestro siguiente participante es el reportero oficial del podcast, encargado de las noticias de la semana y además de pasar calor todo el día por allí en Sevilla, seguramente nos va a traer unos comentarios bien pensados, medidos y de agradecer. Toshi, ¿qué tal la semana?
¿Qué pasa, Manu? Pues nada, aquí estamos. Me alegro mucho de que nos hayamos podido reunir después de tanto tiempo y vamos a intentar tirar esto para adelante, sea con calor o sin calor, pero con un ventilador esto más o menos se va a ir soportando.
Vale. Y bueno, me sabe mal decir que teníamos pensado contar con otro participante, Juanpe, pero no sé qué le ha pasado. Pobre chico, no sé qué le ha pasado. Que no ha podido llegar. Se iba a comprar un PC hoy para participar, pero no ha podido llegar. Y justo ayer sí, bueno, en fin, unas odiseas. Un día hay que hacer un podcast sobre cómo grabar podcast, porque es que es serio.
Consejos para
Exacto,
novatos.
exacto. Y bueno, tampoco contamos con Álvaro, que no sé qué le ha pasado, a ver si nos escucha, que nos diga algo, que está un poco desaparecido. Creo que es por horarios. Y esperamos que la semana que viene, bueno, esta semana, si puede ser, contemos con Velvet, que tiene que volver sus vacaciones, y Blake, que es un especialista cara al público y un tipo duro. Pero bueno, eso será para los próximos podcasts. Recordad que si queréis participar, tenéis que pasaros por el blog o por el foro, y también en la siguiente dirección: gamecast.blogspot.com. Gamecast con k.blogspot.com. Empezamos con las noticias de la semana. Adelante, Toshi.
Hoy traigo unas cuantas noticias calentitas. Empecemos con ello. Todos sabéis que dentro de poco tendremos una nueva actualización para la 360. Y entre otras cosas incluirá la posibilidad de hacer grupos de amigos, clasificaciones en los juegos del live e incluso pagar para descargar ropas y accesorios para nuestros avatares.
Bueno, yo esto de lo de pagar, ya sabéis que no es lo que me gusta a mí. Aunque luego soy el que me gasto una pasta en videojuegos y estas cosas, ¿no? Pero cuando cobro un juego, quiero el juego completo. Y cuando me dan un servicio gratis, me molesta luego mucho que me lo empiecen a cobrar. Sé que es ley de vida, ¿eh? Pero eso de pagar 150 Microsoft Points por un gorrito y tal, por muy chulo que esté. Luego a la semana siguiente te vas a comprar otro gorrito y habrás tirado los 150 Microsoft Points, no sé. No, no me convence.
Pues nada, en este mundo hay algunas realidades inmutables y una de ellas es que si Manu dice blanco, yo tengo que decir negro. Vamos, es una cuestión de principios, así que yo creo que es una gran idea que nos pongan una tienda donde podamos comprar ropita para nuestros pobres avatares, que están ya todos un poco cansados de llevar siempre las mismas camisetas, la misma camisa. Los vestidos los dejamos para los fines de semana, pero bueno, si conseguimos que nos pongan una tienda donde podamos comprar nuestra camisetita Oni Chambara, pues me parecerá esto.
¿Cómo no, Oni Chambara, cómo no?
Es que Oni Chambara es un gran juego. Yo creo que algún día vamos a tener que hacer un especial Oni Chambara, que todos os destaparéis como los grandes fans que sé que sois.
Jordi, creo que vas a poder cambiar logros por ropa, por si quieres ir deshaciéndote de algunos logros que no te interesen.
Bueno, no sé, si ya te digo, si la ropa es interesante, no me importaría dejar algún logro como el del el club del Ligue Aéreo de Call of Duty 4, que me salió así sin querer y total tampoco me importa.
Sin querer. Bueno, no nos desviemos. Toshi, ¿tú qué opinabas de esto?
Nada.
Vale, perfecto. Venga, me encanta esa opinión así profunda y bien pasada.
Coño, no, en serio, a mí me parece un sacacuartos. Yo desde luego no voy a pagar por conseguir ropa para mis avatares. Creo que también dijeron por ahí que se van a poder conseguir algunos extras consiguiendo logros y eso me parece mucho más accesible, pero pagar por 1,50€ por llevar una camiseta, me parece un tongo.
Pero ahí está la gracia, el que quiera que lo haga y el que no quiera, pues tiene la opción de no comprarlo.
Claro,
de
hecho, eso sí, sin duda, libertante todo.
Exacto, hay juegos tan frikis como yo que sé, como The Idol Master japonés, que bueno, tiene una tienda de ropa donde puedes vestir a tus chicas como mejor te apetezca, o sea que, y hay un montón de gente que se gastará unos buenos puntos en bajar esos trajes, así que ¿por qué no disfrazar a nuestro avatar de, yo que sé, de abeja asesina o puede ser divertido?
Si hay trajes friki, en plan Street Fighter o Ico, no sé, podría ser interesante. También se ha hablado sobre la nueva PSP Go y el hecho de que no incluyera dos sticks analógicos, tal como se pedía como pedían muchos usuarios. Uno de los responsables de su desarrollo ha argumentado la carencia, hablando sobre la posible incompatibilidad con algunos juegos ya existentes en el mercado. ¿Alguien quiere decir algo?
Bueno, que lo de los dos sticks es que es lógico, claro, si lo sacaran, es que es de sentido común, se cargarían en la compatibilidad. Y sobre el stick que ya existe, la verdad es que no es muy bueno, o sea que tampoco. De hecho, yo prefiero jugar a juegos RPGs o, bueno, juegos que no dependan del stick. En una portátil no me parece indispensable. Y tampoco hay ninguna portátil actual que lo aproveche, salvo la GP32 esta. ¿Se dice así o...?
GP32, sí, GP32X.
O GP, bueno, sí, esa. Pero como esa ya es más para gente entendida que se dedica a emuladores, no cuenta. Yo me refiero a consolas comerciales, yo creo que es algo innecesario. De hecho, me interesaría incluso más que sacaran una PSP con pantalla táctil así a lo iPod, que a lo iPhone, perdón, que otra cosa, pero bueno.
Yo he jugado poco a la PSP, en verdad, pero el Silent Hill este de la PSP, que utilizaba el stick...
El Silent Hill es una excepción en que se mueve un poquito bien, pero hay otros juegos que no tanto, realmente.
Bueno, lo que pasa es que quizá una portátil no tenga necesidad de tener dos sticks analógicos. Si claro. Vamos a limitar la portátil, a hacer los juegos que ya hay en las consolas de sobremesa, igual no sé, igual nos estamos equivocando, ¿no? Yo creo que DS, por ejemplo, ha tenido juegos que no los han necesitado para nada y nadie los echa en falta.
Bueno, quizá el Monster Hunter usa el stick analógico, ¿lo sabéis?
Sí, lo tengo aquí también, pero es que al final se trata de que intentan meter juegos de consolas grandes en consolas portátiles, lo que decía Jordi, ¿vale? Entonces el catálogo de PSP, además de ser el mismo catálogo que el de la Play 2, por decirlo así, no está aprovechado. Por ejemplo, Monster Hunter tiene un problema con la cámara, que está pensado para tener los botones que tiene el mando de la Play. Entonces tú tendrías que jugar al Monster Hunter con un mando de la Play para aprovechar bien la cámara, moverte tal. Claro. ¿Qué pasa? Que solo tiene un stick, la cámara la tienes que centrar todo el rato con el botón de arriba y encima luego tienes otros botones para los ataques, defensa. Bueno, que yo creo que la Nintendo DS han sabido aprovechar más. Los pocos botones que tienen, pues son esos los que se usan y los juegos los adaptan a esos botones, no los botones al juego. No sé si me explico.
De todas maneras, Manu piensa, sin querer alargar mucho el tema, que la mayor bandera de la PSP el día de su salida fue que era una Play 2 en chiquitita.
Claro, no, sí, yo
fue
no te digo que no.
Realmente pesado para eso.
Ya, pero quizá tendrían que enfocar también de otra manera, no sé.
Por otra parte, la gente de Epic ha estado hablando estos días. Primero han defendido... Por otra parte... Coño, que me trabo.
Por un momento pensé que estabas hablando Furby.
Bro, amigo. Por otra parte, la gente de Epic ha estado hablando estos días. Primero han defendido a Sony por no rebajar el precio de la Play 3 debido a las pérdidas que está teniendo la compañía. Y de cómo una rebaja no haría más que perjudicar más su estado, que ya de por sí es bastante bajo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quién quiere una rebaja de la Play 3?
No, creo que nadie se queja en ese sentido, ¿no? Y además Juanpe nos comentó que ya la han bajado. Han bajado a 330 euros, creo.
Sí, hace poco había bajado de precio a Play 3. Así que de momento no hay excusa.
No nos podemos quejar. Pero el comentario este de Epic realmente no sé si... Quiero decir que ellos dicen que no baje, que no debería bajar, o que si bajan van a tener más pérdidas. No sé si es un comentario dedicado a beneficiar a Xbox o a Play 3.
Hombre, realmente parece que defiende a Sony. Está diciendo que si Sony ya de por sí está perdiéndole dinero a cada consola, sería una tontería que bajaran más el precio.
Claro, pero es una forma de decir también, no, que no lo bajen, que no lo bajen, que la de Microsoft está a 140 euros, ¿sabes?
No sé, yo creo que es muy complicado, que cada empresa sabe lo que tiene que ganar con cada consola vendida y que quizás Sony no está en el mejor momento como para hacer un esfuerzo de esas características. O sea que ellos sabrán lo que hacen.
También han comentado que les parecería una estupidez adaptar su Unreal Engine a la Wii, ya que piensan que no merece la pena reducir la calidad de su producto y que prefieren esperar a que sea Nintendo la que acabe adaptándose a ellos en una futura consola.
Yo sí trabajara en Epic... opinaría 100% exactamente lo mismo. O sea, ni de coña vas a adaptar el motor gráfico, bueno, uno de los más potentes de la generación, a una consola inferior. O sea, es absurdo. Por otro lado, si hicieran un Unreal Tournament, un segundo, si hicieran un Unreal Tournament exclusivo con Wii, con Miis y con todas las mierdecillas esas, eso sí que tendría un precio de oro, también hay que decirlo.
Ahora que lo dices, eso estaría muy bien. Ya que hemos visto un Dead Rising en Wii, ¿qué podríamos hacer con un Gears of War en Wii? ¿Os imagináis cerrando los Miis? Puede ser genial.
Sería un puntazo friki, ¿eh?
Puede ser fantástico. Vamos, coger la sierra con esas bolitas que tienen por manos y deslizarla. Pues estaría bien.
Hombre, en verdad, un shooter con los Miis tendría toda la gracia. Pero la verdad es que sería prácticamente la única opción de juego hardcore violento que veríamos con éxito en Wii, ya que hemos visto que juegos como The Rising o Mad World o The Conduit no han vendido todo lo que se esperaba, así que no me extraña que Epic no se la quiera jugar intentando sacar juegos serios para Wii. Y hablando de Wii, Miyamoto, harto de oír a la gente quejarse sobre el original sensor de movimientos de la consola, ha salido al ruedo y ha dicho que el Wii Motion Plus se ha lanzado en el momento justo, ya que la tecnología de hace unos años no permitía crear un accesorio de este tamaño y al precio al que se está vendiendo.
Nada que decir. Lo dice Miyamoto, ¿no? Pues ya está.
Lo que dice Miyamoto da misa.
Sí, hombre, si lo dice Miyamoto, pues será verdad. ¿Quién soy yo para decir que no?
Sí. Bueno, en este caso voy a coincidir con Jordi.
Ah, pues entonces Miyamoto se equivoca. Miyamoto se equivoca. No, y es que además me parece una declaración que está fuera de tiesto. O sea, ahora resulta que los compradores de Wii tienen que volver a pasar por caja para tener las cualidades que el mando de Wii debería haber tenido desde un principio. No. Señor Miyamoto, esto está muy mal.
Hombre, si hace un par de años, ¿no? ¿Cuántos años tenía Wii? 4 años. Si hace 4 años hubiera salido un Wii Motion Plus que fuera un guantelete que te cogiera hasta el hombro y costara 100 euros, la verdad es que prefiero que hayan esperado hasta ahora, ¿sabes?
Pero es que a mí realmente me suena un poquito a excusa, ¿eh? Quiero decir, no sé, el tema de patentes y demás seguro que haya habido follones, pero... Que en serio que esta tecnología tampoco es tan ultra mega la leche, ¿eh? O sea, cuando salga el Natal, como realmente funcione como tiene que funcionar, se lo van a comer con papas, vamos.
Hombre, bueno. Yo ya he probado el Wii Sport Resort y tengo que decirte que está muy conseguido, ¿eh? No tanto en profundidad, pero sí en los grados de movimiento de alrededor tuya.
Que no digo eso. Digo que la tecnología, no me creo eso que diga que que lo han hecho súper diminuto ahora y es una tecnología que lo flipas. Yo creo que lo podían haber sacado antes, pero o no han querido o no han podido por otras razones, pero no creo que técnicas.
Bueno, Natal sale estas navidades, ya veremos qué tal acaba siendo la cosa. Y Nintendo ha dicho que van a seguir pensando en nuevos proyectos, así que aquí no se estanca nada, ¿sabes? ¿Se me escucha o no? Si se me escucha
bajito... Sí. No, se te escucha estupendo. Lo que pasa es que eso de decir Nintendo y aquí no se estanca nada en una misma frase a mí me ha dejado como un... No, que me ha dejado un poquito sorprendido, quería decir. Tampoco no, bueno, pasa nada. Nos estanca.
Yo te recuerdo que el nombre original de la Wii iba a ser Evolution. Luego le cambiaron el nombre.
Sí, sí, no, sí, ya me parece bien. Una evolución importante.
Venga, seguimos. Y dos pinceladas más. Primero, que Electronic Arts ha dado una mala noticia a los jugadores en PC anunciando que su futuro Dante's Inferno no tendrá versión para compatibles, así que solo saldrá para Play 3, 360 y PSP. Y por otro lado, desde Ubisoft América comenta que no es seguro que vaya a existir una secuela de Beyond Good and Evil aún después de los vídeos que se han filtrado. Yo creo personalmente que esto es un error porque el juego me pareció una pasada y la verdad es que tiene que haber una continuación sí o sí. Así que creo que no deberían desaprovechar esta franquicia.
Esto yo creo que lo marca el mercado, como siempre. Ubisoft tiene una serie de recursos dedicados a programar una serie de videojuegos a lo largo de los años y en función de lo que tengan libre, pues los irán asignando a uno o a otro proyecto. Si realmente la necesidad económica aprieta, pues se harán un Beyond Good and Evil 2, 3, 14 y 17, como están haciendo nuestros amigos de Square Enix, por ejemplo.
También es verdad. Y sobre lo de Electronic Arts, que ha sido una compañía que siempre ha sido fiel al PC, incluso con juegos propios como los Sims, es muy raro que en esta ocasión le hayan dado la espalda, ¿no?
Bueno, pero es que hemos visto los símbolos del cambio ahí en Electronic Arts. O sea, el señor Peter Moore está ahí en Electronic Arts, con lo cual puede pasar cualquier cosa.
Para terminar, solo decir que han confirmado que la saga Castlevania tendrá una adaptación cinematográfica dirigida por el director y productor de la saga Saw. Así que nada, esperemos que no se la carguen mucho como está pasando con los juegos de videojuegos. ¿Alguien quiere añadir algo?
Yo sí, yo quiero quejarme aquí amargamente. O sea, no vale. Sé por qué le dan el proyecto a este señor. O sea, yo... No.
Es que no sé lo que va a decir este hombre.
¿Qué pasa? ¿Que voy a proponer que se lo den a Webol? Pues sí, claro.
No.
A ver, tenemos a un genio inspirado como Webol y le vamos a dar el proyecto a otra persona que no tiene el bagaje que tiene este director, este gran director, por cierto, que tiene, pues ahí, yo sé, títulos tan míticos como Blood Rain, algo que tengo que recomendar a todo el mundo, especialmente a los que me deben dinero. Bed Blood.
¿Ha tenido cosas originales?
Sí, 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 es una gran película, son mucho mejores los extras que la película, y yo, pues no sé, la verdad es que me quejo, esto es un atropello.
Os voy a decir una cosa, lo poco que llevamos visto del Príncipe de Persia, la Arena del Tiempo, de momento me está gustando, lo que es la ambientación y el personaje como está conseguido, luego ya veremos los trailers y los argumentos. En verdad todo depende de lo que vaya saliendo, ¿sabéis? Si nos va convenciendo o no.
¿Están haciendo una peli del Prince of Persia?
Sí, tío, no lo sabía, ya hay cartel y todo.
¿Qué va? Estoy en una cueva, tío, no lo sabía.
No he dicho nada porque ya la noticia es un poco desfasada, pero bueno, que sepáis, queridos oyentes, que... Las Arenas del Tiempo está siendo metida en una película.
Y ahora ha llegado la hora del debate. Esta semana debatiremos sobre el por qué nos siguen llegando ciertos juegos sin subtítulos en castellano. Todos sabemos que la localización de un videojuego extranjero a nuestro idioma es algo cara, o eso nos dicen, pero es absurdo que estemos en 2009 y sigan llegando juegos con subtítulos en inglés u otros idiomas, pero no en castellano. El último caso, bastante bochornoso por cierto, ha sido el del RPG Tales of Vesperia. Pero lo cierto es que esto nos lleva pasando desde siempre. En todas las consolas y con títulos de todos los géneros. Lo del Tales es la última cosa, pero realmente lleva pasando bastantes años. Ya no hablamos de doblar con voces y actores y todo eso, sino unos simples textos, que en algunos juegos incluso no son más a lo mejor de 3 páginas. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Jordi?
Pues que evidentemente es una cuestión económica. Según el último informe de ADSE, por ejemplo, España es el cuarto país en venta de videojuegos y está muy por detrás de los tres que van por delante. O sea que en cierto modo tiene sentido que las distribuidoras no se gasten el dinero necesario para traducir productos que posiblemente no tengan unas ventas que compensen ese esfuerzo. Básicamente creo que simplemente pues es eso, es una cuestión económica y hay que asumirlo, o sea, aquí no hay ninguna otra cosa a considerar. Cuando una empresa toma una decisión en este sentido, una de dos, o el que ha tomado esta decisión se ha equivocado, en cuyo caso entramos ya en la hipótesis del caos y no hay nada más que decir, o realmente esa política económica tiene que ver con lo que la empresa espera ganar en cuestión de ventas. Si cree que el dinero que va a invertir no les va a reportar el beneficio suficiente, pues no traducirá el producto. Creo que es tan simple como eso. Todo lo demás de que busquemos que demonizar ahora Atari por no traducir Tales of Vesperia y tal, me parece que sobra. Simplemente pensaron que no iban a ganar el dinero suficiente y no lo hicieron.
¿Pero no piensas que eso es realmente contraproducente para Atari? Es decir, puede que los futuros jugadores castiguemos a Atari sin comprar el juego o no comprándolo cuando salga a la venta y lo compremos cuando salga más barato. Y así es como cuando...
¿Tú crees que una compañía como Atari, por ejemplo, va a tomar una decisión de este calibre pensando en si les van a castigar o no les van a castigar? Hombre, ya lo tendrán en cuenta. Se supone que la persona que ha hecho el informe correspondiente para decidir si se va a traducir o no se va a traducir tendrá en cuenta que si no lo traducen van a tener menos ventas. Eso creo que es evidente. Si ese informe dijera que traduciéndolo vamos a vender más porque la gente lo va a comprar, pues seguro que lo traducirían.
Vale, pero si realmente es un tema económico, ¿por qué simplemente no lo han sacado a la venta en nuestro país? Es que así quizá se hubieran ahorrado el dinero de la distribución.
Porque aún así se puede vender. Es que es un juego que se puede vender perfectamente por sí solo. A ver, si de los lanzamientos últimos que hemos visto en estos últimos meses tuviera que escoger uno que por calidad merece pagar 60 euros, os diría sin ningún tipo de duda, Tales of Vesperia.
Te equivocas, ese lo no es Chambara, ¿eh?
Sí, ya, pero Chambara es un poquito más antiguo, ya no quería calentaros demasiado la cabeza con este. No, a ver, si la empresa decide que no la traduce es porque ellos tienen en cuenta que no van a ganar el suficiente dinero.
Pero bueno, no, coño, pero...
Pero podrían haber avisado, ¿no? O sacarlo antes, no estar un año para luego sacarlo en inglés.
Pero es que nosotros no sabemos qué es lo que ha ocurrido en esa empresa. Nosotros no sabemos si es que ha habido algún problema técnico, si es que ha habido algún problema burocrático, si es que ha habido algún otro tipo de problema.
Es que sí que ha habido un problema técnico. Creo que era que los acentos en castellano eran muy complicados de compilar o algo. En cambio, en inglés, en alemán, en francés, que en francés no hay acentos, como ya sabéis, ni nada. Es todo sin puntitos ni nada. Era más sencillo o algo.
Hombre, piensa también que el usuario que no se informe mucho ni lea revistas como nosotros va a tener en una mano el Tales of Vesperia y en el otro el Star Ocean y se va a ir al Star Ocean de cabeza, ¿sabes?
Sí, pero cometerá un tremendo error.
Bueno, pero un chaval de 13 años que no sabe inglés o que sabe muy mal inglés o un tío que repone en el Capravo que tiene la ESO y poco más pero quiere jugar igualmente que todo el mundo, supongo que va a decir inglés por aquí.
Que yo, a ver, mi posición,
o sea,
es clara.
En este España, sentido, el inglés, ya sé que es importante.
Que no se habla inglés.
Pero para trabajar en ciertos trabajos no hace falta.
Pues tenemos un problema.
Joder, para trabajar en el Capravo, en el Eroski o en el Carrefour repartiendo cajas en el almacén no hace falta inglés. Para ser cajera tampoco.
Yo no digo que sea necesario para ser cajera tener un conocimiento mínimo de inglés, pero es que aunque quede muy, muy desagradable, si vivimos en un país que nos da una educación obligatoria y que desde un curso determinado nos están dando de 3 a 4 horas de inglés semanales, yo creo que una persona que juega videojuegos, que tiene sus 16, 18 años, tiene que tener un conocimiento lo suficientemente mínimo como para poder defenderse.
Pero a mí eso no me parece excusa para poder te voy a vender ese juego aquí en inglés, claro, porque claro, si no las películas excusa. También nos llegarían, las películas no nos llegarían tampoco dobladas o subtituladas, ¿sabes?
Claro.
Es que no es excusa, y el hecho de que las películas nos vengan dobladas o subtituladas tiene una razón también, una razón de carácter histórico en este país.
Sí, o sea, pero no por ventas.
Un motivo. Bueno, no por ventas, entre comillas.
No,
o sea,
porque, de hecho, muchísimos juegos, sobre todo títulos grandes, claro, el Tales of Vesperia supongo que no, pero muchos otros juegos venden muchísimo más que muchas pelis, ¿vale? El taquillazo de turno, el X-Men, el no sé qué, el taquillazo, claro, de turno no, pero de los 5 taquillazos luego bajas para abajo de la lista de películas más vistas y las ve muy poca gente.
Pero,
en cambio, llegan dobladas en un perfecto doblaje y aquí solo estamos pidiendo unos simples textos. Cualquier libro del Stephen King, de lo que sea, aunque no lo lea nadie, y lo traducen. Y además te lo traducen en 2 meses y corriendo que llega el traductor hasta agobiado. Pero
yo no te digo que no, pero estamos hablando de videojuegos, ni de películas, ni de libros.
Claro, pero comparando a nivel de ocio, tú me dices
que no se puede comparar a nivel de ocio. Es que yo podría compararte los videojuegos con el fútbol o con el
pádel. No, pero hablamos de traducción y de doblaje.
Pues
y,
si hablamos de traducción...
Para mí, creo que cuesta... Si, o sea, tú le das a un tío... ¿Vale? Y hoy en día los videojuegos no es como antes, que eran 8 bits y que había que, bueno, que era más complicado. Tú le das, ya tienes separados los textos de un sitio y del otro, ¿vale? Tú le das a un tío todos los textos y dices, ahora quiero que me los traduzcas y además los localices en este idioma y en este país. Y te va a tardar lo mismo en traducirte los textos de un RPG que una novela de 200 páginas.
Totalmente.
Y las novelas te las traducen, y ya sé que son medios distintos, pero es ocio, y las novelas venden mucho menos que los videojuegos, porque aquí no se lee nada en España, ¿eh?
Vamos a ver, que siguen siendo medios distintos, que no se pueden comparar churras con merinas. Una cosa es la industria del cine, y otra cosa totalmente distinta es la industria del videojuego, que es una industria que tiene apenas 30 años de vida, que está evolucionando muy rápidamente y que tiene un contexto histórico totalmente distinto al que ha tenido el cine en nuestro país. Es que aquí
pero,
nosotros...
No te puedes excusar en la poca introducción que tiene el videojuego en nuestra cultura para decir no hace falta que se traduzca. El día que sea más famoso y el día que reporte realmente económica ya se traducirá. Tío,
pero
hay que
ya reporta.
Cero,
el videojuego, poco, una cosa, el videojuego ahora mismo genera más beneficio. Vale, el videojuego, cuando hablamos del videojuego incluimos también los FIFAs, ¿vale? Pero el videojuego, claro, porque en España tú miras cuáles son los juegos más vendidos y cuáles son, el FIFA, el PES... el Final Fantasy de turno y poco más, quiero decir, los famosos, pero el videojuego ya genera más que el cine y que la música juntos, ¿vale? La música la descarto, pero cambia música por libros, que aún es menos, ¿vale? Entonces, imagínate, genera más pasta. Y yo conozco gente que ha participado en doblajes de películas y también ha participado en doblajes de videojuegos, de PC, ¿vale? Eran de PC, pero bueno, que me entiendes, que el mundo de la traducción y el doblaje yo creo que está bastante interconectado con el videojuego, película, libros, demás, ¿eh?
No, nada.
Bueno, los de doblaje ya te digo yo que conozco gente que ha participado en los dos medios, o sea, los buscaban, oye, que hay que traducir, hay que doblar.
Estupendo, pero el proceso, si los conoces sabrás que el proceso de doblaje es totalmente diferente. Nosotros en este país tenemos una industria que el proceso de doblaje de los videojuegos consiste en pasar un guión a un jefe de doblaje que cogerá un equipo que en la mayoría de los casos no tiene ni idea de lo que está diciendo porque no tienen ni imágenes del videojuego y se graba con 4 duros en un tiempo en un espacio de tiempo muy corto y la mayoría adolecen de una calidad terrible. Pero es que esto no tiene nada que ver con el doblaje de una película, ya te digo, son medios distintos.
Vale, pero me estás dando la razón, o sea, cogen a los tíos, les dan un guión, doblan como el culo, pero al menos vienen castellano.
Sí, claro.
Bueno, pero... sería mejor, Jordi, que fuera así, porque incluso el anime que viene doblado al castellano se nota que es anime doblaje de poca calidad, pero coño, al menos está doblado, al menos tenemos que estar pendiente de estar leyendo, ¿sabes? Vamos, ojalá pudiéramos leer en el Tales of Experience, ¿sabes?
Yo entiendo que Jordi lo que expones, pero, o sea, desde el punto de vista del consumidor, porque a mí la empresa no es nada, yo no soy ni accionista de Atari, ni de Namco, ni de nadie, desde el punto de vista del consumidor, yo cuando voy a soltar una pasta, porque, bueno, tampoco es una pasta hoy en día 60 euros, porque vas al Carrefour y te fules el carro en 80 euros enseguida, pero bueno, cuando vas a comprar un videojuego... quieres que venga en castellano al menos los textos y bueno, si sabes inglés, pues genial, mira, sabes inglés y de puta madre y voy a Londres cada verano y me ligo allá unas londinenses y genial, pero yo quiero juego en castellano y si se lo dejo a mi primo de 12 años que es garrulo el pobre, porque es así, es muy buen chaval, pero es que el pobre es más tonto que una napia, pues quiero que también pueda jugar al juego, pero me va a decir, no chaval, esto está en inglés, esto a tomar por culo, pues sí.
Vamos por partes. De entrada, yo espero, y lo espero con toda la sinceridad del mundo, que tu primo no escuche este podcast. Más que nada porque los problemas familiares que podrían derivar de una situación como esta podrían ser graves. Pero bueno, vamos a partes. Yo, claro que prefiero que todos los juegos vengan, si es posible, doblados y como mínimo traducidos.
Pero ya mínimos traducidos solo.
Esa es mi preferencia personal. Claro. Ahora, yo tengo que entender, y vosotros tenéis que entender, que el mercado no se va a adecuar específicamente a nuestros deseos, sino que el mercado... Porque el mercado
pero nosotros somos los que compramos, claro que tiene que adecuarse, ¿no?
Mira, en Francia hay una ley que impide que todo lo que no venga mínimamente traducido al francés entre en el país. Y mira, a mí me parece un poco radical, pero yo creo que es la única manera de que tengamos productos de calidad.
A ver, Francia...
Ahora que comentas lo de Francia, además, que bueno, Jordi lo sabe, allí, además de doblarnos las ventas de videojuegos, nos... multiplican por 10 la venta de manga. O sea, es alucinante. Pero es que, claro, viene todo perfecto francés, todo... O sea, es que...
Pero vamos a ver, vamos a dejar de compararnos que si cine con películas, con no sé qué, que si Francia con Italia, con Alemania. A ver, Francia es un supuesto totalmente distinto que vende el doble de lo que vendemos nosotros. El día que en España se ponga una ley por la cual los videojuegos tienen que venir traducidos o no venir, nos vamos a tener que encontrar con que vamos a tener que importar una gran cantidad de videojuegos, porque es que las distribuidoras de este país no tienen la fuerza que las distribuidoras francesas y no van a arriesgar la misma cantidad de dinero. Es que es una cuestión puramente económica, que es lo que quiero que entendáis. Vosotros podéis no comprar un juego, pero si no compráis un juego, lo que estáis haciendo es que esa desarrolladora se piense el día de mañana si va a traer el siguiente o no. Y esto es lo que nos está pasando con Project Zero 4, por ejemplo, que no hay una desarrolladora que se arriesgue a traerlo, porque las ventas que se prevén por ese juego pues van a ser relativamente bajas. Ellos hacen su estudio y dicen, si yo invierto 20 voy a ganar 30, vale, da la luz verde. Ahora, si yo invierto 20 y gano 22, no me sale a cuenta. Con lo cual, no lo traemos.
Vale, te pongo un ejemplo, solo un ejemplito. No es una regla, pero es un ejemplo. El The Last Remnant, creo que fueron 180.000 unidades en toda Europa, ¿vale? Y venía en 5 idiomas, en texto, ¿vale? Porque Square Enix sí que se moja y saca solo 180.000, que son muy pocas, porque además seguro que casi todas eran para UK y para Francia, o sea que llegaron 4 unidades. Y aún así vino en castellano, y Namco, que tampoco es una empresa pequeña, lleva la tira de años haciendo juegos, ¿eh? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué además no avisan y hasta el último día no te enteras? Es que a mí...
Te contesto con otra pregunta. ¿Tú crees que si Namco pensara que traduciéndolo a castellano iban a ganar más dinero, no lo hubieran hecho?
Pero es que para mí ya es una cuestión también de respeto, o sea... Porque, vale, a lo mejor no ganan, pero cogen una fidelidad que luego la gente dice, hostia, mira, no, han vendido pocos, pero se lo han currado. Y con esto está pasando un poco en Square Enix, porque el Star Ocean 4, bueno, este ha vendido un poco más, pero el The Last Remnant, hubo gente que se lo pilló incluso de UK y se quedó con la sorpresa de que venía de castellano. Y luego a lo mejor cuando saquen otro, se piensan más en decir, oye, pues me vale un poco más la pena pillármelo aquí en España o no, ¿sabes?
Al menos seguro, coges más fidelidad. Seguro que es un factor que tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión de ese calibre. Pero al final lo que se decide si sí o si no es en función de las ganancias que esperan. Es que yo creo que no acabamos de entender el concepto. O sea, que una empresa jamás va a hacer algo que la perjudique porque sí. O tienen un problema, ya sea burocrático, técnico, como sea.
Eso es discutible,
Claro, a ver, ya es lo que he dicho al principio. Si el dirigente de esa empresa es un merluzo, apaga y vámonos. Entonces cualquier cosa que planteemos sobre ella es pura retórica. Pero una empresa que tenga una mínima capacidad de decidir lo que tiene que hacer en función de sus intereses, jamás va a hacer algo que la perjudique. Si ellos creen que van a vender más traduciéndolo, lo traducen. Y si no pueden hacerlo porque no tienen medios técnicos o porque sencillamente se les echa el tiempo encima y tienen algún tipo de contrato o algún tipo de traba burocrática, pues no lo harán y tirarán hacia adelante. La cuestión es tan simple como esa.
Una preguntita. ¿Y por qué han dicho entonces ahora que no lo van a hacer, pero por qué han dicho que van a sacar un parche?
Yo qué sé, pues pregúntale a ellos, no lo sé.
No, claro, quiero decir, si tanto se lo han pensado los directivos o los encargados de los que sean que se encargan de pensar en si les sale a cuenta traducirlo o no, y luego resulta que a los dos días se ponen a parir en los foros y dicen, no, tranquilos que sacamos un parche. Digo yo que el que piensa realmente era un poco merluzo, ¿eh? Porque...
Pues igual era un merluzo, pero vamos, no he leído esas declaraciones. Es que lo primero es saber por qué no lo han podido traducir. Claro,
aquí de todas maneras, Jordi, lo que está claro es que los juegos que siempre están en los primeros puestos de las listas, la mayoría están todos traducidos al castellano.
No,
por
todos,
lo tanto,
todos tú
que quieres vender el juego en España, no puedes pretender que se ponga en el top 5 si no está traducido al castellano.
Es que igual no quiero que se ponga en el top 5. Igual yo lo que quiero es ganar una cantidad determinada de euros. Y eso me hace que la campaña sea suficiente. Yo igual no tengo por qué hacer que un juego cualquiera sea un superventas.
No sé, yo creo que entonces hubiera decidido
en este
no
país, como si quieres hacer un pelotazo de estos, la cuestión es sencilla. Hazte con los derechos de Pro Evolution o del FIFA de turno, que es lo que se vende aquí. O sea, si tú quieres sacar un juego de rol japonés, un juego de acción de rol, de un, ¿cómo te diría yo?, relativamente poco conocido, que ha tenido unos juegos anteriores con una distribución igual de mala o peor, pues no sé, ¿qué expectativas crees que puede tener ese juego? ¿Realmente se puede convertir en un superventas? ¿Qué pasó con Lost Odyssey, por ejemplo? Un juego en el que se gastaron un dineral y que se pegó un batacazo tremendo. Es que, claro, o sea, el distribuidor tiene que mirarse muy mucho dónde va a invertir el dinero. Y yo creo que la cosa es sencilla. ¿Gano? Lo hago. ¿No gano? Pues no lo hago.
A ver si ocupa base de la publicidad, ¿eh?
Pero una cosita, ahora que comentas esto también, es curioso, ¿no? Que las empresas europeas siempre los traducen todos, ¿vale? Y las americanas bastante. Y bueno, de hecho nos llega el Fallout 3 en perfecto doblado. O sea, un ejemplo de cómo doblar un juego y traducirlo y todo perfecto. Pero curiosamente las que casi siempre nos están tocando las narices en este tema son los japoneses o, bueno, digamos los asiáticos en general. Quizá también es una cosa cultural de ellos el infravalorar el idioma. Ya sé que hay números, pero curioso, ¿no? Que siempre...
O sea, ¿hablamos del desarrollador o del distribuidor?
Del desarrollador.
Ah, pues entonces tienes toda la razón del mundo. Sí, Halo 2 fue un perfecto ejemplo de buen doblaje.
No, pero al menos venía doblado. Ya sé que era en mexicano profundo, pero era buen doblaje.
No, pero es que, a ver...
Ojo, que el Halo 1, si te lees los foros de México... se llevó una de insultos increíbles. O sea, que aquí esto es un poco curioso. Yo, bueno, tengo amigos chilenos y demás. Sí. Y es muy curioso cómo lo plantean. Si tú te vas allí, nos ponen a llamar de borregos para abajo. Dicen que pronunciamos mucho la S, 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 los españoles. Y en cambio, cuando nos llegó aquí en mexicano, en profundo, dijimos, menuda mierda esto, guaque, no hay tomate. Entonces, curioso porque para los mexicanos les pareció el mejor doblaje de la historia del videojuego. Así que...
Bueno, pero es que es normal, cada uno tira para lo suyo, ¿no? Y a ellos están perfectamente acostumbrados a ese tipo de doblaje y les parecerá bien. Y yo no estoy acostumbrado a ese doblaje y aunque le puedo reconocer calidad, pues prefiero un doblaje en inglés. Lo que responde a tu pregunta es el hecho de decir que a veces el tipo de juego influye mucho sobre lo que se va a traducir y lo que no. Ya te digo, o sea, aparte, quitando al desarrollador...
Juegos de rol, dime juegos de rol, europeos y americanos. Y si buscamos una lista en Game Rankings o donde sea, estoy seguro que el 99% vienen traducidos con textos en castellano. Luego buscas juegos de rol japoneses.
Vale, y la historia cambia. Estupendo. ¿Y tú cuál crees que se vende más en Europa?
Es que no estoy tan seguro de eso, porque hay juegos de rol en PC que tampoco conocen ni Dios y vienen todos traducidos en castellano y la gente, o sea, los pocos que juegan. Y el Tales of Vesperia, eso que es desconocido, no lo sé yo. El Last Remnant era más desconocido y vino. Así que es que no... Ya sé lo que quieres decir, pero yo creo que se equivoca la empresa. Yo sé que se equivoca la empresa, sí, porque a largo plazo, cuando saquen otro Tales... Y si a lo mejor sale la Play 4 con el chip pirata, yo el Tales ese no me lo voy a comprar y el Final Fantasy 23, que salga en doblado en castellano algún día, sigo soñando, ¿no? Sí que me lo compraré, ¿no? Entonces, no sé, hay empresas que lo hacen bien y empresas que lo hacen mal, ese es mi punto de vista.
No sé, yo creo que para juzgar una empresa en ese sentido tienes que tener toda la información que tenían ellos en el momento de tomar la decisión.
Pero no la dan.
No la tenemos.
No la dan, claro.
Claro que no la dan, es que es una cosa que queda para ellos. O sea, como nosotros no lo podemos saber, lo único que podemos tener en cuenta es ese axioma que te digo. ¿Beneficio? Sí. ¿No hay beneficio? No.
El distribuidor que diga misa, pero al final los que ofrecen todas las herramientas son los desarrolladores. Entonces, para mí la culpa es del desarrollador. Y yo creo que los han metido en el puro. Atari se creía que venía traducido, ¿eh? Yo estoy seguro que Atari lo sabía hasta la última semana, lo sabía, y luego le dijeron...
Bueno, es que seguramente han tenido algún tipo de problema. Yo, claro, a ver, algo tiene que haber ocurrido, el problema es que no sabemos qué.
Bueno, a ver si sacan un parche, tal como han dicho de vez en cuando, vamos.
No cuentes con ello.
No cuento con ello.
No, niños, no contéis con ello, no. Aprender inglés.
Pero no sé, yo pienso que se le debe castigar a... Yo que sé, al Okami de Play 2, al Chrono Trigger de ADS y felicitar cosas como a Ubisoft, que siempre dobla su juego, Electronic Arts, ¿sabes? No podemos tampoco aplaudir a todo el mundo solamente porque saque el juego. Yo que sé, ¿sabes?
Damos el debate por zanjado. Recordad que podéis opinar también en nuestro blog, en el foro, así que no os cortéis. Y si dejáis alguna opinión realmente llamativa, quizás la destaquemos en el próximo podcast, que como de momento no opina nadie, aún no tenemos sección. Pasemos ahora a las recomendaciones de la semana. We'll be right back. En verano llega sequía de novedades o juegos realmente llamativos. Aún así siempre hay un mínimo de catálogo y nosotros vamos a intentar destacar algunos títulos. Jordi creo que ya lo ha dejado claro, que el que le está encantando y vale la pena incluso pagar 60 euros por él es el Tales of Vesperia. Así que quizá en otro momento o en otro podcast nos deje algo. Ok, Toshi, tú ibas a hablarnos del Another Code para Wii, ¿no?
Another Code R, más allá de la memoria, exactamente. Para Wii, ese juego que estás jugando estos días y después de pasármelo me gustaría recomendarlo. Another Code es la continuación del juego del 2005 para Nintendo DS y en este título volveremos a manejar a una Ashley con 16 años, justo 2 años después de su anterior aventura, en una novela interactiva donde estaremos más tiempo leyendo que interactuando con los personajes. Nuestro padre nos invita a pasar un día de camping con él en Lake Juliet, pero al final está demasiado ocupado en sus investigaciones como para encargarse de nosotros, aunque durante el juego no nos faltará compañía, ya que el título está plagado de personajes secundarios, cada uno con su propia historia, que tendremos que ir desvelando paralelamente a la nuestra. Lo mejor del juego, lo que más me ha gustado es su guión, que está muy bien elaborado, lleno de sorpresas y los personajes que están muy llenos de carisma. Y otra cosa que me gusta mucho son sus gráficos, un cel shading con colores muy suaves que impresiona al principio, así como su banda sonora que aunque no es extraordinaria le viene muy bien al juego. Y lo que menos me ha gustado del juego es su linealidad, que parece que muchas veces que parece que va de la mano. Es imposible que en el juego te maten, como en la versión de la DS, pero es que también es imposible equivocarse en las decisiones que tomamos. Aunque tú quieras ir adrede a tomar una decisión que tú sepas que es contraproducente para la partida, la propia persona te va a decir que no lo elijas, que tenemos que elegir otra cosa. Es un juego muy sencillo, recomendado para los amantes de las aventuras conversacionales y perfecto para disfrutar de las noches de tranquilidad. Y nada, recomendaros a todos.
Yo nunca he jugado a esta saga. Es un poco lento, me han comentado. O sea, bueno, tú has dicho que es lineal. No sé si viene a ser lo mismo,
sí,
supongo.
Es muy lineal. A ver, a mí la versión, el Another Code de la DS, era un poco lento, pero bastante más corto. ¿Sabes? En una 5 o 6 horitas a lo mucho te lo acababas, ¿sabes? Bastante, bastante tranquilo. Uh-huh. Este sí es mucho más largo. Este te dura unas 20, 25 horas tranquilamente y estás leyendo mucho, mucho, mucho. Es un libro. Este es mucho más libro que el otro, ¿sabes?
Vale, pues está, puede estar bien.
Las interactuaciones realmente son poquitas. Algunos códigos que tienes que abrir, tecleando de maneras diferentes el Wiimote, y algunas típicas cosas de usar una cosa con otra de los juegos de aventura gráfica de toda la vida, pero es muy poco, muy sencillo y es muy difícil quedarse atascado realmente.
Ok. Vale, Juanpe tampoco lo tenemos. Estamos escasos de personal.
Estamos escasani.
¿Qué?
Estamos escasani.
Y creo que nos iba a hablar del Monkey Island Special Edition que acaban de sacar ahora para PC y 360. En cualquier caso, si podemos, en este podcast no, pero haremos un anexo o algún... Bueno, ya nos montaremos cualquier cosa para recuperar sus recomendaciones. Así que sí, estar atentos al blog y ya seguro que veis un anexo o cualquier cosa, ya metemos otro MP3, por eso no os preocupéis. Por mi parte, quería hablar del juego arcade de Trash Panic, o bueno, como se diga, que podéis descargar desde la PlayStation Network para Play 3. Se trata de un juego de puzzle, tipo Tetris, aunque la mejor forma de describirlo es decir que es un híbrido entre el Tetris y el Katamari, este que vas haciendo una bola, cogiendo todas las cosas y cada vez más grande. La premisa es sencilla, se trata de meter basura en un contenedor e intentar que no salga fuera ningún desperdicio. Si salen fuera más de 3 objetos, perdemos. Al principio, el nivel de dificultad sencillo y fácil no parece muy complicado, pero a medida que avanzamos en sus 6 niveles, podemos acabar lanzando el mando por la ventana. Y con la consecuente denuncia del vecino si le cae en la cabeza, claro. No me malinterpretéis, es un juego difícil y requiere paciencia, pero la sensación de lo he conseguido al completar un nivel es muy satisfactoria. Por otro lado, la gente que quiera un juego sencillo y sin dolores de cabeza no debería comprarlo. Aunque siempre podéis probar la demo gratuita, pero al tener un límite de duración de 3 minutos, cuesta ver todo el potencial del juego. Que yo la verdad no sé para qué le meten límites de 3 minutos, una tontería, podían meter la primera pantalla y ya está, pero bueno. Lo cierto es que la demo suele echar para atrás a la gente. Pero bueno, no os quiero liar tampoco con el funcionamiento para no alargarme mucho. La cuestión es que podéis romper los objetos, hacerlos añicos para que quede más compactado. Podéis prenderle fuego, de vez en cuando aparece una cosa para prender fuego, y claro, al quemar os libráis de los objetos. Si hay mucha agua, hay pastillas que descomponen, bueno, que son como disolventes y descomponen las cosas que caigan en el agua. Es muy complejo, parece sencillo, pero las posibilidades no es un simple Tetris, es una evolución. Yo creo que que esto es lo mejor, por 5 euros que cuesta el juego, 4,99, es una de las gangas que hay ahora mismo en PlayStation Network. Y bueno, incluso si lo compráis en dólares, aún nos sale un pelín más barato. A ver, es un juego que ocupa 1 gigabyte. Decidme un juego que ocupa 1 gigabyte por 5 euros y que además sea nuevo y evolucione una idea antigua. O sea, es lo que cuesta un juego de Nintendo de la consola virtual. O sea, una ganga. En fin. Estas han sido todas las recomendaciones. Ya repito que si podemos meteremos un anexo con las que nos han quedado pendientes. Y ahora ya solo queda despedirnos. Y desear una feliz semana a todos nuestros oyentes, o sea, a las 5 o 6 personas que nos escuchan. Y a nosotros.
Este programa va con actualizaciones.
Sí. Y a nosotros mismos. Agradecer especialmente la participación de Yarek, usuario de nuestro blog y foro, que nos ha estado dando algunos consejos y críticas constructivas. Así da gusto grabar estos podcast. Intentaremos llevarlos de una forma más amena y mejorar poco a poco. Aunque claro, para eso primero tenemos que coincidir más de 3 personas a la vez, que ya está siendo de momento el reto. Toshi, cuidado con el calorcillo, que no se te funda la CPU, ni la neurona, ni nada, y que vaya bien.
Pues nada, pues por fin lo hemos grabado. Muchas gracias por todo, a los que nos van a escuchar sobre todo, y nada, que hemos pasado un buen rato y que espero que nos podamos ver la semana que viene. Y aunque haga mucha calor, ya se sabe, piscinita, playita el que pueda y mucha agua fría.
Eso. Aunque bueno, las playas por donde estoy yo, la verdad es que están horribles, ¿eh? Una cosa de su... Jordi, que te vaya muy bien y todo eso.
Bueno, pues nada, los que hayan podido escuchar el podcast entero, les felicito y espero veros en el siguiente, si es que hay un siguiente. Se supone que dentro de poco tendremos un programa número 4, justo cuando todo el mundo esté de vacaciones estaremos nosotros aquí dando el callo y sería una lástima no teneros al otro lado. Así que hasta luego.
Y ahora me despido yo. Feliz semana a todos. Espero escucharos el próximo domingo cuando grabemos. Y descansad y relajaros mucho. Si tenéis vacaciones, mejor. Y si no, pues no curréis demasiado. Y... y ya está. Yo seguiré con el ventilador pegado a la espalda. Que menudo bochorno.
La gorra con los refresquitos.
Sí, como los americanos, ¿no? Y espero que la Xbox 360 me aguante, porque es que está haciendo un ruido que es de alucinar. Por la noche no puedo jugar, ¿eh? O sea, es una cosa horrible. Qué consola más mal diseñada. Cómo me gustan los juegos, pero la consola... Bueno, un saludo a todo el mundo y que os vaya muy bien.